¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana dos temas de gran interés para ustedes. El primero es uno que creo que sacudió no solo la escena mediática, sino la sociedad peruana la semana pasada, cuando hubo este presunto caso de ébola en el Perú, a partir de la llegada de un ciudadano africano. Vamos a ver si estamos preparados o no estamos preparados. Es un tema del que ya se ha hablado en los medios, pero que queremos insistir porque nos parece fundamental para defender el derecho a la vida, a la salud, no a la información. Para eso hoy estamos acá con el doctor Isaac Alba, médico investigador en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Isaac, bienvenido a Tiempo Global.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para compartir un poco de la información sobre este tema.
Sí, en la segunda parte vamos a hablar sobre lo que pasa en México con los 43 estudiantes desaparecidos, aparentemente por una acción del narcotráfico o de autoridades corruptas, un caso también dramático. Para eso vamos a estar con Carlos Noriega, un periodista que ha sido corresponsal del diario Milenia, y con Aimé Vela, una estudiante mexicana que vive acá en el Perú y que está bastante informada sobre el tema. Isaac, hemos pasado, digamos, este primer episodio que comienza con la llegada de un ciudadano. Lo que me parece sorprendente en primer caso es que después de unas horas recién se aclaró de qué Guinea era, ¿no? Primero se dijo ecuatorial, después se dijo Guinea Conakry. La primera Najara dice que es de Nueva Guinea en un tweet. Hay, al parecer, un protocolo que por lo menos a mis ojos y al de otras personas no ha funcionado o no ha sido eficiente. Quizás lo que ha funcionado ha sido la alerta, la reacción, pero el protocolo en sí, ¿no? ¿Exagero?
No, en realidad hay muchas cosas para reflexionar sobre este tema, ¿no? Lo primero es que casi todos los países en el mundo que han estado, digamos, alejados de este tema, están empezando a abordarlo. Uh-huh. Entonces los protocolos, cuando uno afronta una epidemia nueva, uh-huh, siempre hay riesgo de las primeras veces, digamos, cometer errores, ¿no? Uh-huh. Lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si uno conversa con las enfermeras, por ejemplo, dicen pues que el rompimiento del protocolo se basó principalmente porque inicialmente no hubo protocolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un aprendizaje que debe tener cada país respecto a este tema, ¿no? Y bueno, respecto del caso que hemos tenido en el país, yo quisiera, digamos, resaltar algo que es súper importante. Para este tipo de problemas que afectan a varios países, lo más importante al inicio es la información. Y una de las cosas que ha fallado, creo yo, es en dar un mensaje claro de las autoridades, no solo sanitarias, sino políticas del país.
¿Te refieres a la información de las autoridades a la ciudadanía?
Claro, me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que durante los primeros días no teníamos claro de dónde había venido el paciente o la persona que tenía el problema de salud.
Los primeros dos días, por ejemplo, eso no estuvo,
sí,
claro, ¿no?
Y luego aparece la primera ministra dando una información que complicó un poco más la cosa, ¿no?
Ahí yo me quiero detener un momento, ¿no? Porque yo tengo una preocupación, si quieres, personal, pero creo que es compartida, uh-huh, por muchas personas, ¿no? En realidad, como tú dices, ¿no? Las autoridades, no solo sanitarias, sino políticas, deben estar suficientemente informadas. Porque, claro, de acuerdo a la teoría de la comunicación política y al sentido común, o sea, son ellos los que crean, digamos, la atmósfera informativa, la realidad en la cual se mueve el ciudadano. Entonces, si no se tiene claro ni siquiera de dónde ha venido el paciente, ¿no? Y por qué está entrando y saliendo en un hospital, algo está fallando, ¿no es cierto?
Sí, bueno, para el peruano promedio, en realidad, África es una realidad muy distante y no conocemos en realidad mucho. Incluso el personal de salud, no hay mucha, digamos, diferencia entre las guineas, ¿no? Pero las personas que van a opinar públicamente deberían tener, digamos, por lo menos un interés adicional de aclarar bien antes de hablar, ¿verdad? Porque la verdad generó bastante incertidumbre, ¿no? Y eso creo que es vital. La información al inicio de este tipo de problemas es muy importante, ¿no? La información que debe quedar claro, y acá me gustaría aclarar algunas cosas, es que este brote epidémico que está afectando África Occidental es algo relativamente nuevo, en el sentido que, a pesar de que ya tenemos más de 40 años con brotes epidémicos en África Central, uh-huh, principalmente afectando el Congo, afectando el sur de Sudán,
pues el ébola existe
Uganda.
Desde 1976, ¿no?
Sí, y probablemente existe desde mucho antes. Lo que pasa es que nosotros recién lo hemos, digamos, conocido en el mundo en el año 76 con un brote en el Congo y Sudán simultáneamente.
En República Democrática del Congo.
En la República.
Hay dos Congos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
Congo
sí.
Congo Brasil y ahí el Congo, el República Democrática del Congo.
Exactamente. ¿No? Lo que en esa época era el Zaire en realidad.
Claro.
¿No? Y bueno.
Es el Congo belga.
Exactamente. Entonces, lo que hay que rescatar es que esto es una epidemia relativamente nueva para África, en el sentido que ha migrado del centro hacia la parte occidental de África. Entonces, lo que recurrentemente se venía presentando como epidemias en estos países que he mencionado, o sea, ha migrado hacia un lugar nuevo, ¿no? Que es, digamos, donde está la República de Guinea o Guinea Conakry, donde está, por ejemplo, Sierra Leona y Liberia, ¿no? Y entonces es importante mencionar que esos son los países más afectados y hay algunas razones por las que se han visto afectados en mayor medida y que usualmente no conversamos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas sanitarios de Sierra Leona, Liberia han sido afectados durante muchos años por guerras internas, ¿no? Aparte de tener pobreza, han tenido guerras internas, guerras civiles, guerras que constantemente hay entre diferentes grupos étnicos y en general sus indicadores de salud son bastante, digamos, por no decir precarios, ¿verdad? Por no decir algo
desastroso.
Pero entonces, si va a un lugar nuevo, entonces son países que realmente están aprendiendo a afrontar esta nueva epidemia y por lo tanto se les ha escapado de la mano por problemas, digamos, del sistema sanitario.
Ahora, volviendo al Perú, ¿no? Hay esta, si no falta información, por lo menos información un poco nebulosa, digamos, ¿no? Un poco distorsionada. Pero además de esta falla o falta de información geográfica, el protocolo en sí, cuando llega este señor, ¿no? Bueno, suponiendo que se haya creído desde un comienzo, fue lo que dijo luego el Ministerio de Salud, que era Guinea Conakry, ya, suponiendo que ese señor es Guinea Conakry, ya, pero todas las secuencias de que él es internado hasta que está unos días en el hospital, hasta que supuestamente habilitan una zona de aislamiento que era destinada a tuberculosos, ¿no? Hasta que después sale y vuelve a entrar. ¿Toda esa secuencia tiene lógica?
Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta que es un caso muy particular, que es cuando llegue el primer caso, si es que llega, porque es poco probable en realidad, al Perú, lo más probable es que llegue por vía aérea, ¿no? En este caso llegó desde Chimbote, ¿verdad? Entonces, los protocolos que está manejando la Organización Mundial de la Salud, en el caso del Perú, están más diseñados, digamos, para ser aplicados en lugares como aeropuertos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es principalmente por la distancia del foco epidémico actual, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas súper importantes que ha hecho que esto se haya salido de control es que ha aparecido este brote epidémico en una zona de alta, digamos, alto intercambio de personas entre los países fronterizos, en este caso Sierra Leona, Liberia y Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, en que ha habido bastante movimiento por tierra. Entonces, ahí se difundió por tierra. Entonces, eso no es posible con el Perú ni con países de América. Entonces, lo más probable es que llegue por avión, porque como hemos comentado hace un momento, ¿no? Por barco el tiempo es algo vital, ¿no? Más de 21 días ya es...
¿Podrías explicar exactamente el periodo de contagio desde que alguien adquiere el virus o se infecta hasta que puede contagiar? ¿Cuál es el lapso?
Claro, lo que se llama periodo de incubación, digamos, es el periodo entre que la persona tiene el contacto con el virus, hasta que aparezcan los primeros signos o síntomas.
Que son 21 días, me parece, ¿no?
Puede ser tan corto como 2 días, o puede ser tan largo como 21 días, pero no más, que ese es el tiempo que se está manejando actualmente basado en las brotes anteriores.
O sea, y en esos 21 días, o sea, desde que la persona adquiere el virus hasta los 21 días, en ese lapso se pueden presentar los síntomas.
Claro.
Si ese es el lapso en que puede contagiar.
Usualmente lo que se sabe hasta ahora es que cuando una persona está en el periodo de incubación, que significa antes de que presente los síntomas,
sí,
no contagia.
Okay.
Entonces tiene un plazo máximo desde el momento del contacto con la persona con el virus, tiene un periodo máximo de 21 días en que aún no teniendo síntomas,
tiene el virus.
Podría aparecer al día 21 como máximo. El momento que aparezcan los síntomas y signos, ese es el momento en que la persona pone en riesgo a los demás, ¿no?
Y de allí, ¿cuántos días o semanas para adelante tiene poder de contagiar, vamos a decirlo así? Posibilidades de contagiar.
A ver, usualmente esta es una enfermedad de alta letalidad. La mayor parte de personas, lamentablemente, a estas alturas van a morir. Y usualmente mueren, digamos, en un promedio de una semana.
O sea, de los 20, ajá, en el lapso de un mes, digamos.
Sin embargo, hay personas que sobreviven. Y, por ejemplo, por precaución, las personas que sobreviven, por ejemplo, se sabe que puede tener el virus, por ejemplo, en el semen, ¿no? Y se recomienda a las personas que han sobrevivido no tener relaciones sexuales por 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Es, digamos, por precaución.
O sea, digamos que hay un lapso más o menos de 2 meses en los cuales la persona podría contagiar, mejor dicho, después del día 21 hasta un mes más o menos, podría contagiar.
Claro, si es que al día 21 empieza a tener
o sea, después de que empieza a presentar los síntomas, digamos, hay que dejar que pase un mes, calcular que pase un mes desde que empieza a presentar los síntomas, y en ese mes siguiente podría tener potencial de contagio.
Claro, la recomendación es más o menos 7 semanas. Después de...
El día de que aparecen los síntomas.
En cuestiones de relaciones sexuales a través del semen.
Ya, vamos a hacer un corte, Isaac. Estamos acá en Tiempo Global con el doctor Isaac Alba, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, Universidad Peruana Cayetano Heredia, para hablar sobre el ébola en el Perú. ¿Qué tendríamos que hacer si realmente llega? ¿Cómo tenemos que estar preparados más allá del bache que sufrimos la vez pasada con este conato de llegada de un paciente contagiado? Isaac, estábamos viendo la forma de contagio, ¿no? Entonces, todos los contagios son por la vía de las secreciones del cuerpo de la persona infectada, ¿no es cierto?
Claro, para, digamos, las personas deberían tener claro que para contagiarse de ébola tiene que haber un contacto muy, muy cercano con secreciones corporales, principalmente sangre, por ejemplo, deposiciones.
Sudor, orina, semen.
Claro, el semen, por ejemplo, por la lactancia materna también se puede transmitir. Lo de orina y sudor está todavía cuestionable, no está tan fuerte, digamos, las investigaciones respecto a la transmisión, pero sí por los otros fluidos es bien, bien contundente, ¿no?
Orina, heces.
Sangre.
Sí, principalmente. Ok, y entonces, por el aire, ¿no es este un virus como el H1N1 que podría transmitirse por vía aérea,
¿no? Claro, en eso sí hay que ser bien enfáticos, ¿no? No se puede transmitir por aire.
Un estornudo, una tos.
No, tiene que haber un contacto muy, muy, muy cercano, ¿no? Mucha gente puede estar confundida respecto de esto y es importante aclararlo, ¿no? Si uno está, digamos, a unos metros de una persona, incluso mucha gente cuestiona el hecho de, por ejemplo, si dar la mano a alguien puede contagiar. No se ha demostrado que eso sea una forma de contagio. Compartir alimentos para nosotros, para la gente que estamos lejos de África, no se transmite ni por alimentos, por ejemplo, ¿no? Eso es algo también cuestionable, porque a veces uno ve en las informaciones que se están difundiendo por internet, que dicen que, por ejemplo, se transmite por la carne, ¿no? Pero eso no es aplicable para nosotros, porque nosotros no estamos en contacto con carne silvestre, digamos, que tienen en África, ¿no?
Carne de murciélago, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, en África comen murciélago, comen primates también.
Bueno, acá en la selva también se comen primates, ¿no? Pero no hay.
Claro, pero no tenemos el virus. Entonces, por eso es que es importante. A veces cuando uno busca en internet dice, se contagia por la carne.
¿Saliva? ¿También?
Bueno, hay mucho que aprender de ébola, pero sí también se, se sabe que se puede transmitir, o sea,
orina, por saliva. Sudor y saliva es algo que está todavía en investigación, pero es potencialmente cierto que...
Claro, es diferente encontrar el virus en una secreción a afirmar que se puede transmitir a través de... Por ejemplo, VIH se puede encontrar en saliva, pero no se puede afirmar que se transmite necesariamente por saliva, ¿no? Se necesitarían varios litros de saliva para contagiar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en ébola, ¿no? Orina, por ejemplo... las últimas investigaciones dicen que no sería una forma de transmisión, pero sí se puede encontrar el virus.
¿Sudor tampoco?
Eso también está, digamos, en investigación, ¿no? Las cosas más contundentes son heces, sangre, digamos, leche materna, semen también se encuentra.
Ahora, volviendo al protocolo más global, digamos, el que tiene que ponerse en marcha cuando llega una persona potencialmente contagiada o que lleva el virus, ¿qué se tendría que hacer a tu juicio desde que la persona ingresa al aeropuerto hasta... que se comprueba o se sospecha, digamos, con razón y con y suficientes indicios que tiene el virus?
Lo más importante, digamos, desde el punto de vista de salud pública, es una vez detectado un sospechoso, tener acceso a las pruebas, y nosotros en nuestro país tenemos acceso a las pruebas, ¿no? Son pruebas, digamos, moleculares.
¿Se pueden hacer PCR, acá en Perú? ¿No es necesario mandarlas afuera?
Se puede hacer, lo que pasa es que hay algunas pruebas que necesitan alta complejidad, que nosotros tendríamos... dificultades para hacerla, pero hay algunas pruebas que son muy, muy, digamos, buenas, que puede detectar el virus, como por ejemplo las pruebas de PCR, que no se necesita, digamos...
¿Qué cosa es PCR?
PCR es una prueba de diagnóstico que en español sería la reacción en cadena de la polimerasa. Es algo bien difícil de explicar, pero básicamente es como identificar una pequeña parte del virus y replicarlo y multiplicarlo, y de ese modo uno puede... digamos, detectar pequeñas partecitas o poca cantidad de virus.
¿Eso se puede hacer, por ejemplo, en la universidad, en el hospital que hay que tener?
No, esto se está haciendo en laboratorios especiales, como por ejemplo los del Instituto Nacional de Salud. No se hace en cualquier laboratorio, pero principalmente porque los reactivos no son fáciles de conseguir y la Organización Mundial de la Salud lo está proveyendo.
¿En algún caso se tendría que mandar las muestras al extranjero?
Para pruebas mucho más sofisticadas, donde, por ejemplo, valdría la pena cultivar el virus, eso no se puede hacer en el Perú, si se tiene que enviar a otros lugares donde lo hacen.
¿Tienes información si en el caso de este señor hicieron todo esto?
No, porque no fue necesario. Las pruebas de PCR salieron negativo, y eso es suficiente para...
¿Así le hicieron las pruebas de PCR en el Instituto de Salud Pública?
Sí, le hicieron. Y salió negativo, entonces... Y ese es el primer punto, ¿no? Primero, tener acceso a las pruebas. Nosotros tenemos acceso a las pruebas. Y el otro, lo siguiente que hay que hacer es, bueno, hacer un seguimiento cercano a todos los casos.
Si es que se confirma.
Claro, si es que se llegara a confirmar, ¿no?
Entonces, este señor llegó, detectaron que tenía algunos síntomas. Bueno, pero incluso él no entra por un aeropuerto, lo detectan en Chimbote, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por ejemplo, eso nomás ya fue un error, detectarlo en Chimbote, saber que había estado 2 meses en el mar y traerlo a Lima ante la sospecha, más allá de que sea o no de Guinea Conakry, ante la sospecha que podía ser un portador.
Bueno, lo que yo creo es que deberíamos rescatar lo positivo de todo esto, ¿no? Y cuando hay ese tipo de alertas internacionales, siempre es mejor pecar por exceso que pecar por defecto, ¿no?
Pero también apuntar bien, ¿no?
Claro. Lo que creo que debió hacerse es, desde el inicio, dejar bien claro de dónde viene y cuánto tiempo ha pasado desde el lugar de donde viene.
Y eso era suficiente.
Y bajo esos parámetros, digamos, anticipar que muy probablemente no es un caso de ébola.
Claro.
Pero aún así hacerle la prueba.
Claro, por ejemplo, es interesante lo que dicen, ¿no? Porque quizás las autoridades pudieron haber dicho eso exactamente, ¿no? Primero, ¿de dónde viene exactamente este señor? Si se comprobaba que era de Guinea Conakry, pero decir, pero miren, este señor ha pasado 2 meses en el mar, es muy probable que no lo tenga, pero de todas maneras estamos aplicando el protocolo.
Claro, bajo esos criterios uno puede anticipar de que hay poca probabilidad de que esta persona tenga ébola, y creo que eso se debió informar claramente desde el inicio, ¿no?
No fue así,
para poder, digamos.
No fue así, se generó una sensación de alarma en base a información un poco imprecisa, ¿no? Ahora, suponiendo que llegue un caso real, ¿no? Por un aeropuerto y se determine vía la prueba de PCR que sí tiene el virus, ¿los centros de aislamiento están suficientemente equipados en el Perú?
Eso es algo bien importante. no todos los lugares donde hay establecimientos de salud tienen que tener los centros de aislamiento, ¿no? Eso no pasa en los otros países, ¿no? Siempre tiene uno que priorizar los lugares donde va a anticipar que va a haber el aislamiento, ¿no? Entonces, esperar que nosotros tengamos lugares de aislamiento en todos los hospitales, eso no es real, ¿no?
Pero
sí se puede priorizar, digamos. Claro. El Ministerio de Salud tiene que priorizar dónde va a ser el manejo de las personas que potencialmente puedan tener ébola y tener todo un plan de, digamos, de transporte que sea adecuado, de manejo del paciente. Bueno, lo que entiendo es que el Ministerio de Salud está implementando, está en un proceso de implementación. Digamos que esta epidemia está poniendo en alerta a todos los países del mundo y todos los países del mundo están en mayor o menor medida adaptándose a esta nueva situación, ¿no?
Este centro de aislamiento al que se le metió este señor que venía de, ahora se dice, ahora de Guinea-Conakry, ¿no? Que está en el hospital Alcides Carrión del Callao. Se dice que era un centro de aislamiento para personas afectadas por TBS. ¿Ese centro de aislamiento, por ejemplo, es el adecuado?
Digamos, por la cercanía al hospital, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, es el lugar más adecuado, porque en las epidemias anteriores también que han afectado a nuestro país, ha sido uno de los principales lugares para atender los casos que llegan por el aeropuerto internacional, ¿no? Okay. Y bueno, tengo entendido que este lugar de aislamiento ha estado, digamos, trabajando con pacientes de tuberculosis y bueno, eso es algo que va a tener que repotenciarse, va a tener que mejorar, pero todos deberíamos tener la certeza de que no solo depende del lugar de aislamiento, depende de muchas cosas, depende del transporte, depende
de
qué tanto se ha capacitado a las personas, al personal de salud, qué tanto tenemos digamos implementación para eso. Y eso es un proceso, ¿no? Y el Ministerio de Salud está en ese proceso. Obviamente no es tan rápido como uno quisiera.
Pero tendría que apurarse, ¿no?
Pero sí, pues, tendría que apurarse. Pero también nosotros también tendríamos que tener la paciencia de tener claro de que no estamos en un lugar frontera con los países afectados, ¿no? O sea, la probabilidad que llegue acá es muy baja y cuando llegue yo creo que no va a ser, digamos, diferente a lo que está pasando en otros países lejanos de África Occidental, como España, Estados Unidos, que si llega la infección no se va a quedar y se va a expandir, como si lo podría hacer por ejemplo chikungunya, ¿no? Que eso sí llega y se va a expandir.
Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con las provincias, con ya saliendo de la capital? Porque yo imagino, digamos, llega un caso o puede ser que un caso no se detecte y se va a una provincia, ¿no? Se va a Piura, se va a Cusco, se va a Huancavelica. ¿Sería bueno tener también en las provincias algún tipo de prevención, protocolo y centros de aislamiento?
Bueno, sí, los protocolos que se manejan a nivel país deberían contemplar todos los lugares del país, sobre todo los lugares que tienen, digamos, hospitales grandes en que pueda manejarse temporalmente a las personas hasta llegar a los centros nacionales. Y ahí, bueno, es un trabajo para los epidemiólogos, ¿no? Porque no solamente es la infraestructura. Uno de los problemas principales que tiene los países afectados actualmente es el sistema sanitario colapsado y además la desinformación que hubo al inicio, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Que el personal de salud esté capacitado y que la gente, la población esté también bien informada, porque eso creo que es lo más importante, porque si no, pensemos lo que pasó en Nigeria, ¿no? Es un país que ha podido salir muy bien de la epidemia, trabajando bastante con
la labor de detective,
claro,
prácticamente.
Claro, la gente que trabaja en epidemiología, los médicos han tenido un esfuerzo bien grande de rastrear cada caso, cada probable caso entre los contactos, ¿no? Y eso no depende de la infraestructura.
Claro, es posible, ¿no? Porque Nigeria no es un país con alta modernidad, digamos, ¿no? Es un país que tiene un desarrollo mediano en el África, pero no llega a ser un país desarrollado de ningún modo. Bueno, Isaac, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Esperemos tenerte en otra ocasión. Creo que ha sido muy aleccionador lo que has dicho sobre el ébola, qué no es, ¿no? Cómo se puede contagiar, cómo no se puede contagiar, y cómo se tiene que preparar el Estado peruano y la infraestructura de salud en general para enfrentar el virus y llegar, ¿no? No sé si quieres agregar algo más breve.
Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre estos temas, ¿no?
Ok, Isaac, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Volvemos a la segunda parte para hablar de lo que pasa en México con 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora del tema de México. Lo habrán visto en los medios, ¿no? 43 estudiantes desaparecidos hace ya varias semanas, ¿no? Un drama real de violación a los derechos humanos, de incidencia tenebrosa, presuntamente, del narcotráfico de poderes oscuros en México. Y vamos a tratar de encontrar una explicación sobre este tema que está sacudiendo no solo a México, sino el escenario latinoamericano e incluso global. Para eso estamos acá con Aimé Vela. Aimé, bienvenida a Tiempo Global. Aimé es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México, ¿no? Es mexicana y nos va a contar un poco cómo se vive eso allá. Y está acá en el Perú, pero tiene, digamos, esa experiencia que nosotros los que vivimos acá no tenemos. Y con Carlos Noriega, periodista que entiende temas internacionales y que ha sido corresponsal del diario Milenio en México. Bienvenidos ambos. Lo primero que quería pedirles es, hagamos un retrato mínimo de la situación, ¿no? Son 43 estudiantes que desaparecen en una localidad llamada Atoyzinapa, ¿verdad?
Ayotzinapa.
O Ayotzinapa. Uh-huh. ¿Puedes contar un poco más cómo es el episodio?
Es correcto. El pasado 26 de septiembre fueron acribillados estos normalistas. Ellos se dirigían a una marcha que era en recuerdo a las víctimas del 2 de octubre del 68.
Ellos,
es correcto. Uh-huh. Ellos iban en esa procesión, digámoslo así, cuando fueron atacados por policía municipal. Hubieron dos tiroteos. El primero fue...
¿En el mismo Ayotzinapa o en la carretera?
No, este fue en Iguala.
Iguala.
Alrededor de 8:30, 9 de la noche.
¿Iguala dónde queda exactamente?
En Guerrero.
En Guerrero. Ayotzinapa es una localidad, Iguala es otra.
Es correcto.
Ya, entonces
las
ellos
dos
son
están
ya,
en Guerrero.
Ya.
En México, obviamente. Y hubieron dos balaceras, uno alrededor de las 9 de la noche, más o menos, que fue por policías municipales, y otra a las 12 de la noche, que fue por un grupo de civiles armados no identificado.
¿Y por qué se produce la balacera con la policía municipal?
La balacera empieza cuando los detienen a estos tres camiones, porque eran tres camiones en los que venían los normalistas. Uh-huh. Y los normalistas les dicen que ellos no tienen armas. En los videos aparece que los estudiantes gritan que no tienen armas, que están desarmados, que dejen de apuntarles. Y aún así empieza la balacera. Uh-huh. Sin preguntas, sin respuestas, ni nada, empieza la balacera. Y después, ya cuando llegaron incluso los medios, a las 12 hubo otra balacera, que ya no fue por policías municipales, sino por grupo de civiles armados.
¿Y es en ese escenario que desaparecen 43?
43. De hecho, hubieron 3 muertos y 43 desaparecidos. Atacaron, o sea, de verdad hubo víctimas, incluso hubo unos jugadores de fútbol que venían regresando de un partido, que también fueron, ahí estuvieron involucrados. Y fue en plena calle.
Y un par de preguntas muy puntuales. ¿Qué cosa es exactamente un normalista en México?
Un normalista es un estudiante a profesor, a maestro, uh-huh, rural, que va a dar clase al 43% de la población infantil, uh-huh, que escasea de recursos básicos.
O sea, un
maestro rural.
Ok, alguien que estudia para ser maestro rural.
Es correcto. Ese es un normalista.
Ya, y hay una explicación precisa de cómo es que, porque se produce una balacera y de pronto a estos 43 normalistas se los lleva alguien en camiones, ¿cómo es que desaparecen?
Okay.
Eso hasta ahora para mí es un misterio, ¿no?
Ok, después, ya cuando se efectúan las búsquedas y todo esto, es cuando se detienen, el 14 de octubre se detienen a los policías municipales que estuvieron involucrados en tomar a estos a estas víctimas y entregarlas a un grupo delincuencial que opera en la zona. Porque ya el 14 de octubre fue cuando los detuvieron a los policías. Y esto comentan que ellos lo único que hicieron fue tomarlos y llevarlos o entregarlos al crimen organizado, al grupo delincuencial que opera.
Es una cosa impresionante eso. Uh-huh. Carlos, ¿podrías agregar algo a lo que cuenta Jaime?
Sí, yo creo que lo que revela este caso es un poco que se repite este patrón de trabajo casi conjunto entre, por un lado, las autoridades y fuerzas de seguridad con el crimen organizado.
Eso,
¿no?
Es lo terrible, ¿no?
Algo que no es nuevo, que viene de muchos años atrás en México, y que este caso también es un poco en consecuencia de años, yo diría de décadas de impunidad, ¿no? Donde las autoridades, la policía, la fuerza de seguridad han actuado con impunidad en una serie de crímenes que tienen que ver con asesinatos y desapariciones, ¿no? Guerrero, precisamente Guerrero, ha sido un escenario de donde han habido, digamos, una gran cantidad de desapariciones en años anteriores. En la década de los 70, Guerrero fue escenario de una guerra sucia, que algunos analistas mexicanos comparan, ¿no? Respecto a lo que fue para Guerrero esta guerra sucia con lo que fue la guerra sucia de la dictadura de Pinochet o de la dictadura de las juntas militares argentinas, ¿no? Y toda esta guerra sucia quedó en absoluta impunidad. Entonces, de ahí viene. El año 95 también en Guerrero, recuerda que hubo la masacre de 17 campesinos, ¿no? Otro hecho que quedó en la impunidad y que ese da origen al año siguiente, se forman unos grupos armados, grupos guerrilleros en Guerrero, un poco como respuesta, como consecuencia de esto. Entonces, digamos, es en ese escenario que se produce esto, ¿no? Con décadas, digamos, décadas de impunidad que posibilitan esto, ¿no?
Ok, a ver, y tratemos de encontrar una explicación aún más precisa de lo que está ocurriendo. Porque, claro, se produce primero este ataque a la policía municipal, luego, presuntamente, a estos 43 estudiantes que desaparecen, parece que los entrega la policía municipal al crimen organizado, pero ¿por qué? ¿Qué tenían estos estudiantes? O sea, ¿es un motivo político? O sea, porque daría la impresión, he estado leyendo, ¿no? Los estudiantes son de izquierda, la mayoría, ¿no? Entonces, ese es el motivo de fondo. O sea, el crimen organizado, digamos, tiene un odio, digamos, teledirigido contra los estudiantes de izquierda y contra este tipo de estudiantes normalistas.
Realmente la respuesta concreta no la tenemos, pero en todas las marchas que se han dado se unen lazos del gobernador Ángel Aguirre, el alcalde.
El alcalde de Iguala, ¿no?
De Iguala, con tener lazos con el narcotráfico y el crimen organizado, que es lo mismo que comenta. Entonces, realmente, o sea, ahí hay un problema de crimen organizado con el gobierno mexicano, que ha sido de toda la vida. Y es por eso que incluso el alcalde pidió su licencia de 30 días.
Antes de que ocurriera el hecho, ¿no?
No, justo, o sea, cuando ocurrió, pidió una licencia de 30 días, porque cuando fue cuestionado por los medios de comunicación qué fue lo que había pasado, el alcalde dijo así, claramente, que él estaba en un baile, que él no sabía qué había ocurrido, que él estaba por otros lados y que se enteró por los medios de comunicación.
Y oportunamente pide su licencia de 30 días.
30 días para evitar un juicio político.
Y está en la clandestinidad, ¿no es cierto?
Claro, y no sabemos dónde.
Ahora, nuevamente, reitero la pregunta, de pronto podemos jugar en tándem con Carlos. O sea, esa inquina, digamos, de esta autoridad municipal y el crimen organizado contra este grupo de estudiantes, ¿tiene alguna motivación ideológica política?
Yo creo que tiene una motivación política. Yo creo que el crimen organizado en México no solamente se limita ahora, creo que el objetivo del crimen organizado no es solamente el narcotráfico, el control del narcotráfico. Yo creo que ahí en el crimen organizado también hay una lucha por el control del poder local, okay, de los municipios, de los gobiernos estatales, ¿no? Y yo creo que este asesinato, porque digamos, uno no vincularía a estos estudiantes con el tema del narcotráfico, o sea, ni una lucha por el control del narcotráfico no se explicaría el secuestro de estos estudiantes, pero sí se explica en un intento, yo creo, del crimen organizado, digamos, de tomar el control del poder local, y esto es enfrentando y reprimiendo un poco las organizaciones sociales, a la ciudad civil organizada, que de alguna manera puede ser una barrera al avance del crimen organizado en los estados.
Exactamente,
¿no?
Es decir, estos estudiantes formaban organizaciones que de alguna manera resistían esa manera de manejar
eran
el poder.
Eran activistas sociales, claro.
Sí, además, por tradición, esta escuela normalista de Ayotzinapa es, digamos, tradicionalmente una escuela bastante, digamos, sus estudiantes son bastante combativos, bastante contestatarios. Es digamos, una importante organización social combativa en la región. Entonces, digamos, yo creo que este asesinato tiene que ver con debilitar a las organizaciones sociales, que puede ser un obstáculo para que el crimen organizado tome el control del poder local en connivencia con las autoridades, con los alcaldes o con el gobernador. y también un mensaje a todas las otras organizaciones sociales, decir, mira, bueno, esto es lo que puede ocurrir, aquí miren quién manda, ¿no?
Sí, de hecho, eso fue lo que pasó en Michoacán con los grupos sociales de autodefensa. Para no llegar a un grado tan alto en que ya en Michoacán, por ejemplo, ya de verdad la autodefensa era más, ¿no? Ajá, exacto, eran más fuertes que la misma milicia, que la misma policía local. Esto puede ser como un alto, como un freno, ya que el activismo social está muy potente ahorita en México. O sea, de verdad, ahorita ya hay muchas marchas, ya hay voces, ya no nos estamos quedando callados, ya hablamos. Entonces, realmente esto puede ser como un alto a todo esta revuelta que se está ocasionando.
Ahora, pero daría la impresión que en este caso la gente no tiene ganas de retroceder, no se quemó el Palacio Municipal de Iguala, ¿no?
Y
eso daría la sensación de que se ha llegado al nivel del hartazgo y ya no aceptar tan pasivamente lo que está pasando, ¿no?
Claro, pues son, claro, como te decía, en Guerrero además son décadas de represión, décadas de desapariciones y décadas de impunidad, ¿no? Que no solo tienen que ver con el narcotráfico, o sea, en los años 70 y toda esta represión, digamos, política. Que digamos, una comisión de la verdad emitió un informe en 2012 que registró poco más de 500 casos de desapariciones, pero sabemos que, claro, que los casos de desapariciones que se registran suelen ser bastante menores de los que efectivamente.
Habían,
claro, dos grupos guerrilleros en los años 70 que fueron, digamos, aniquilados, pero en esta represión contra estos grupos guerrilleros, obviamente no solamente, digamos, se aniquiló a los grupos guerrilleros, pero también hubo una fuerte represión contra los movimientos sociales, ¿no? Precisamente uno de los líderes guerrilleros, Lucio Cabañas, uno de estos líderes guerrilleros, fue precisamente un alumno de esta escuela normal allá en Zipana, ¿no? Entonces, eso revela un poco la tradición combativa de esta escuela, ¿no?
Vamos a un corte y creo que hay propaganda de cerveza Corona, ¿no? ¿No? Y volvemos en unos minutos. Hablando sobre este dramático caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, que chicos que estudian para ser maestros rurales en México. Estamos acá con Jaime Vela, estudiante de la Universidad del Valle de México, y con Carlos Noriega, ex corresponsal del diario Milenio de México. Estamos viendo toda esta vorágine terrible, ¿no? En la cual hay muertos, hay desapariciones, hay actuación muy fuerte del crimen organizado en connivencia con las autoridades. La pregunta que yo me estaba haciendo, se los estaba comentando fuera del aire, es ¿cómo es que un partido como el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que es una decisión del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y que se sale del PRI por supuestamente criticando estas cosas, ¿no? Criticando la corrupción, criticando los vínculos oscuros del PRI, atribuyéndose ser más progresista, y cómo es que el PRD termina absorbiendo a un tipo como este que ahora está en la clandestinidad y que es uno de los grandes sospechosos de la desaparición de estos chicos?
Claro, de hecho, el PRD muestra una postura en contra, en todo momento, contra el narcotráfico, pero realmente la figura que tiene el control en México es el PRI. Entonces, realmente, por más que el PRD esté en contra, terminamos siendo absorbidos, no nada más los partidos políticos, sino el pueblo mexicano en general. Y te comentaba en el corte que Cuauhtémoc Cárdenas, el político, incluso estuvo en las marchas, estuvo defendiendo la causa, estuvo pidiendo justicia.
El fundador del PRD.
Estuvo pidiendo justicia.
¿En este caso?
Sí, en la marcha, en la megamarcha en Ayotzinapa del 8 de octubre estuvo Cuauhtémoc Cárdenas presente, el cual fue despojado de la marcha con un poco de violencia por parte de la población, porque ya la población está cansada de los partidos políticos en general. ¿Por qué? Porque por más que el PRD esté en contra de esta ideología, no hacen nada. Al final no se hace nada, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD hacen nada por esto.
Y además el PRD termina absorbiendo un tipo de esta calaña, digamos, ¿no?
El alcalde igual a Amarga, que está prófugo, y también el gobernador Guerrero, ambos son del PRD.
Del PRD,
¿no? Un partido que tiene, especialmente siempre ha tenido, digamos, fuerza ahí en Guerrero. Pero claro que esta complicidad entre crimen y organización política viene desde los años de dominio absoluto del PRI, ¿no? Es donde ahí se asienta, yo creo, en la sociedad mexicana, en las ciudades mexicanas, toda una complicidad con el crimen organizado y toda una serie de redes de impunidad al crimen organizado, ¿no? En la policía, en la fiscalía, en la procuraduría, en todas las instituciones. Digamos, ahora Peña Nieto ha sido acusado, bueno, hay que recordar que en la campaña López Obrador acusó a Peña Nieto de recibir financiamiento del narcotráfico, y que continuó con los dos gobiernos del PAN, ¿no? También fueron, Calderón fue acusado incluso por un legislador de Sinaloa, de su propio partido, fue acusado, digamos, de proteger al cártel de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Y combatir a los cárteles rivales, ¿no? Y digamos, si uno ve, sí, claro. Si uno ve, hay que tener en cuenta que la guerra contra el narcotráfico que se toca Calderón, una guerra que militarizó el país y que ahora se revela así un fracaso absoluto, esa guerra tuvo como objetivo principal a los Zetas, ¿no? Y los Zetas es el principal grupo rival precisamente del cártel de Sinaloa. Uh-huh. No el único, pero el principal grupo rival. Entonces hubo esas acusaciones. O sea, quiero decir con esto, digamos, que estas acusaciones de vinculación con el crimen organizado atraviesan un poco a toda la clase política, ¿no? Uh-huh. Y hay también en el crimen organizado un trabajo de infiltración en los grupos políticos, digamos, en los partidos a nivel local. Hay también, digamos, una cooptación a través de sobornos y también a través de amenazas, ¿no? Digamos, si determinadas autoridades locales no acceden a colaborar con el crimen organizado por sobornos, muchos lo hacen por amenazas, ¿no? Se cuentan en los últimos 6 años, está leyendo ahí, por lo menos se cuentan 13 casos de atentados, asesinatos de autoridades locales, en general, en todo México, por no haber colaborado con el narcotráfico, pero Guerrero es uno de los estados donde hay una mayor cantidad de esto, ¿no?
Ahora, cuando hablamos del crimen organizado en Guerrero, ¿de qué estamos hablando? ¿De cárteles? ¿De narcotráfico?
Hay un cártel que es el cártel que se llama los Guerreros Unidos, ¿no? Es el principal cártel ahí que tiene que ver, como decía, con el narcotráfico, pero no solo con el narcotráfico. Hay un objetivo central, es la captura del poder local y de los recursos del poder local. Hay captura, digamos, en todo, digamos, la sobra del poder local, otorgar las concesiones de obras a constructoras controladas por el narco, por este grupo, ¿no? Yo creo que el secuestro, asesinato de estos estudiantes tiene que ver con esta lucha por el control del poder local.
O sea, no es proteger, digamos, el tráfico de sustancias ilegales, sino apoderarse ilegalmente del poder.
Es correcto, y así manejar el comercio interno del propio estado.
Uh-huh. Ahora, es interesante lo que señalas, Aimé, en torno a que finalmente parece que lo que está ocurriendo es que se está llegando a un nivel de hartazgo ciudadano y está empezando a haber una suerte de movilización nacional para resistir esta situación ante la conciencia dramática de que las autoridades parecen no responder, ¿no? ¿Hasta dónde crees que va a llegar esto? Porque lo de Guerrero parece imparable, ¿no?
Mira, realmente en un principio no hubieron ninguna nota relacionada a esto en ningún periódico del país.
¿Por miedo? ¿Porque no se tenía la información?
Porque realmente el poder es el que le va a decir a los medios qué se dice y qué no se dice finalmente. Mira, periódicos como Le Monde, El País y New York Times son los que retoman la nota. O sea, retoman la nota fuera del país. Incluso organizaciones mundiales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU expresan la preocupación por los derechos humanos porque realmente México no está haciendo nada. Y lo peor es que no ha sido despedido ningún funcionario de su cargo. Después de todo esto, no hay nadie responsable. Y por más que la PGR está buscando a los autores intelectuales de lo que pasó, no se han encontrado nada, no hay ningún responsable. Es la Procuraduría General de la República. Entonces, hay muchas marchas a lo largo de todo el país. Son marchas pacifistas que están pidiendo a gritos justicia para todas estas personas, para los 43 normalistas desaparecidos y para sus familias, porque realmente ellos solo son estudiantes, ¿sabes? Entonces, al final, nadie agarra la pelota.
O sea, la gente le queda a la calle, nada más.
Claro, la gente le queda en la calle. Ahora, hay esta sensación de, como yo decía, de impunidad absoluta y de responsabilidad no solamente en lo que es el gobierno local de Guerrero, sino también en el gobierno central, ¿no? De Peña Nieto, que reaccionó tarde, reaccionó con desinterés al inicio declaró que este era un problema de Guerrero, no era un problema nacional.
Eso dijo.
Y al inicio dijo, ¿no? O sea, digamos, la reacción que, digamos, empieza a interesarse en el caso recién 4 o 5 días después de ocurrido el hecho, empieza a tomar, y un poco viene con presiones, con declaraciones que viene también del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, que hay parlamentarios de la Unión Europea que han propuesto incluso suspender los tratados comerciales con México por el tema de derechos humanos. Entonces, recién ahí empieza a haber una reacción más activa del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces, hay toda esa sensación de impunidad en los medios. Hay, tradicionalmente en México ha habido, digamos medios muy, muy, muy cercanos al poder. Entonces, hay, digamos, difícilmente los medios de comunicación, unos ya sea por, digamos, complicidad con el poder político y otros por temor, por una autocensura que parte del temor. Hay que tener en cuenta también las decenas de periodistas que han sido amenazados, asesinados en México en los últimos años. Entonces, ya que hay un proceso de autocensura también en la prensa de México para tratar estos temas, ¿no? Luego esa protesta se fue un poco por las redes sociales. Y haremos también el caso de una tuitera asesinada hace poco, precisamente por a través de las redes sociales, enfrentarse un poco al crimen organizado, ¿no?
Pero en la revista Proceso sí salió algo.
Claro, no se puede generalizar. Hay medios, hay excepciones, ¿no? Dice la revista Proceso, el diario Reforma, hay excepciones que uno puede decir en México, pero en general, digamos, la gran prensa, la televisión, digamos,
no
este poco entra, digamos, a investigar, a escudriñar en esta relación entre política y crimen organizado. Entonces hay una sensación de impunidad, ¿no?
Ahora, yo te quiero hacer una pregunta muy personal, Jaime, ¿no? Tú eres mexicana, ¿no? ¿Qué sensación te provoca esto en cuanto a posibilidad de reconstrucción social y política de México? Porque finalmente, si el poder, el sistema tradicional de partidos está copado por el crimen, por los vínculos con el crimen, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que estas suerte de movilización ciudadana pueda tener una expresión política y cambie estas coordenadas?
Sí lo hay, porque realmente no son tres gatos los que están en la calle pidiendo una respuesta, de verdad son megamarchas. Incluso hubo una marcha del Instituto Politécnico Nacional en México que fue pacifista con todos los estudiantes y se llegó a un acuerdo muy bueno porque realmente fue en orden, realmente se dictó qué es lo que se quería, por qué, y hubo una respuesta del gobierno inmediatamente y de la Secretaría de Educación. Entonces, realmente sí creo que podemos llegar a un diálogo decente en donde nosotros podemos exponer nuestras necesidades como sociedad y puede haber una respuesta del gobierno. Lo veo como un poco lejano, pero realmente creo que si podemos y seguimos con esta marcha de no quedarnos callados como lo hemos hecho durante todos estos últimos años, realmente se puede, y con más la ayuda de grandes organizaciones que tienen los ojos ahorita en México por todo este tema de los derechos humanos.
Ahora, ¿en el sistema político oficial hay algún sector o por lo menos algunos personajes que sean permeables a esta reacción ciudadana, que puedan canalizarla en la escena oficial?
Mira, yo creo que esta reacción ciudadana es importante. Si este crimen contra estos 43 estudiantes pretendía precisamente, como decía, debilitar al movimiento social, debilitar las organizaciones sociales, como muchas veces ocurre con estos actos, ocasionó exactamente lo contrario, lo ha potenciado, ¿no?
Es correcto.
Eso es muy importante. Pero yo veo difícil, no sería tan optimista en ver que haya una reacción positiva de las actuales autoridades, digamos, el poder político mexicano, respecto a dar mucho espacio a esta, digamos, a un diálogo con estas organizaciones. Yo creo que lo van a tratar probablemente de hacer es apagar el incendio, hacer algunas cosas, pero es difícil que haya un cambio radical respecto a esta.
Pero no hay algunos personajes ahí, ¿no?, que sean visibles, ¿no? O sea, López Obrador, por ejemplo, siempre se presenta, claro, como alguien que podría canalizar eso. ¿Es él una persona que podría ser?
López Obrador, seguramente, es un personaje, digamos, que se ha enfrentado a estos temas, ¿no? Políticamente, digamos, no está vinculado a estos temas de crimen organizado como lo está el PRI o como lo está el PAN por los dos.
Como una parte del PRD, incluso, ¿no?
Como los últimos gobiernos, pero claro, pues tiene este problema que ahora, esto que está ahí en Guerrero, precisamente las autoridades de Guerrero, el gobernador y el alcalde, son del PRD, son de su partido. Esto también, de alguna manera, seguramente debilita la posición del PRD y las posibilidades de López Obrador de presentarse como un interlocutor válido para un cambio, ¿no?
Y ahí ¿qué piensas de eso? Porque creo que tú tienes más bien distancia con López Obrador como posibilidad de,
sí,
de persona que regenere la política.
Realmente sí, es un político que obviamente ha estado activo en México todos estos últimos años, pero realmente yo creo que ha perdido credibilidad por parte de cierto sector de la población. Es correcto que tiene muchos seguidores, es correcto que tiene muchos ideológicos que piensan así como él, pero creo que se ha perdido un poco, por ejemplo, y como comenta Carlos ahorita, con esto de que los presuntos culpables o los que están metiendo la cabeza en la tierra son perredistas, realmente Obrador pierde un poco de voz, pierde poder al no poder defender porque son de su propio partido político.
Realmente PRD también necesita una renovación interna para poder enfrentar con más posibilidades enfrentar este asunto, ¿no?
De pronto lo que necesita México es un movimiento tipo Podemos en España, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que salga de la indignación ciudadana.
Es la unión, pero realmente sí, sí hay unión. Ahorita se está viendo en las calles la unión y la unión hace la fuerza y realmente lo veo como una proyección utópica, pero sí, sí es viable, de verdad, claro. Sí tiene futuro por
el
ahí.
El reto en este momento, como siempre, es cómo organizarla y cómo canalizarla, ya no solamente como un movimiento, sino también como una alternativa, ¿no?
Claro. Ok, amigos, muchas gracias, Aime, muchas gracias, Carlos, por estar en Tiempo Global. Okay. Este tema es interesante, nos preocupa, de pronto lo volvemos a tratar en otra ocasión y, sinceramente, yo tengo el deseo de que México, un país tan hermoso, con tanto... tantas posibilidades, con liderazgo incluso latinoamericano, ¿no? Y logre superar esa etapa, ¿no? Porque creo que es paradójico, es preocupante que en el mismo país donde hay tantas cosas tan lindas y tan eficaces tenga este problema tan dramático adentro, ¿no? Muchas gracias. Esperamos tenerlos en otra ocasión. Esto ha sido todo esta semana en Tiempo Global y volvemos la próxima semana con nuevos temas de sumo interés para ustedes. Gracias.